Alguien contó en tono de broma que había un loco que repetidamente salía corriendo y se daba la cabeza contra la pared varias veces. Entonces un día alguien le dijo, pero ¿por qué lo haces? ¿No te duele cuando te golpeas la cabeza?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Si tienes la cabeza como un bombo o no tienes cabeza, este es el programa correcto para los que quieren tener la cabeza en su sitio. Esto es Misión 66. Estamos en la serie de Romanos y hoy nos detenemos en el capítulo 5 de este libro del Nuevo Testamento.
Y el tema de hoy es vivir para Cristo, no para Adán. Si hubo alguien en la historia que lo tenía todo y lo perdió, ese fue Adán. Se le fue la cabeza y desobedeció a Dios. Vamos juntos a entender esta lección.
Un gusto saludarte. Mi nombre es Johnny Pérez y junto con Kimberly y David te traemos Misión 66. Leyendo el capítulo 5 de Romanos, descubrimos que Pablo empieza a detallar los resultados de lo que ocurre cuando recibimos la justificación por la fe a través de Cristo. Veamos cómo lo plantea al inicio del capítulo.
Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Johnny, hablamos mucho de la necesidad de la fe salvadora para enfrentar el problema del pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre cuando abrimos nuestra vida a Cristo por medio de la fe?
El primer resultado que presenta el versículo 1 es que somos justificados. El texto original en griego usa un tiempo verbal que expresa claramente que recibimos la justificación de una vez y para siempre. Otro resultado es que tenemos paz con Dios.
¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que el texto quiere decir con que tenemos paz con Dios?
Paz aquí no es mero sentimiento. No es que nuestro corazón está ahora un poco más calmado en sus pulsaciones, que estamos más tranquilos. Todos queremos experimentar paz, felicidad y satisfacción personal. Por supuesto que alguien que recibe a Cristo tiene acceso a todo esto. Pero lo que el texto está diciendo es que nuestra relación de enemistad y conflicto con Dios es anulada cuando somos justificados por la fe en Cristo. Estamos firmes en esa gracia a la cual llegamos.
Sí, pero fíjate, Johnny, que el texto también dice que pese a la justificación, a pesar de esa paz que menciona, tenemos sufrimientos y tenemos dificultades en nuestra vida.
Ay, David, mucha gente piensa que ahora que tenemos paz con Dios, ya no habrán dificultades, problemas y cualquier otro tipo de lucha. Pero Pablo dice que no. Dios, que nos justifica en Cristo, nos bendecirá también mediante las experiencias difíciles de la vida. Por eso, como dice Pablo, también nos gloriamos en las tribulaciones.
¿Y cómo explicas el hecho de que es Dios el que permite que pasemos por momentos difíciles, por tribulaciones?
Porque es un instrumento de Dios para moldear nuestro carácter, para producir perseverancia, que es aquella capacidad de sostener nuestra fe a pesar de las circunstancias. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, somos justificados y empezamos una nueva carrera que necesita perseverancia, porque es una carrera de largo aliento, de toda la vida.
¿Y cómo se consigue esa perseverancia?
Bueno, es por medio de las luchas, dificultades y tribulaciones.
¿No es que con Cristo paramos de sufrir?
Ese es un eslogan falso. El carácter cristiano se forja en el crisol de la prueba y esa prueba produce resistencia, perseverancia. Y la perseverancia produce un carácter aprobado. O sea, produce una experiencia de vida espiritual que nos da la posibilidad de ser aprobados ante Dios. Y ese carácter aprobado produce esperanza, y en ese proceso llega el crecimiento espiritual.
¡Qué desafío, Johnny! Pero con un final positivo, porque esa esperanza no nos decepciona, ¿verdad? Y resistimos toda esa prueba porque el amor de Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
Así es, Kimberly. Y fíjate aquí que Pablo cierra esa primera parte del capítulo 5 detallando las bendiciones que recibimos cuando Cristo pasa a ser parte de nuestra vida. Tenemos la paz con Dios. Se acabó la enemistad a causa del pecado. Somos reconciliados y recibimos la justificación. Veamos lo que dice el versículo 9.
Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él.
Pueden darse cuenta, recibimos pacificación, justificación y salvación. Dios no nos condenará, pues fuimos perdonados y recibimos también la reconciliación.
Y entonces tenemos paz en la vida, porque fuimos reconciliados mediante la entrega de Jesucristo, al morir por nosotros.
Exactamente. Y ahora estamos del mismo lado en el que está Dios. Ahora tenemos amistad de parte de Dios porque no estamos ya luchando contra Él, pues fuimos reconciliados con Dios por su obra a través del sacrificio de Cristo. Y más que amigos, Dios nos convierte ahora en sus hijos e hijas, puesto que antes éramos parias.
¡Qué gran muestra de amor por nuestra raza!
Pero, lastimosamente, muchos cristianos siguen viviendo una vida que está de espaldas a esta realidad.
¿Por qué ocurre esto, Johnny?
Bueno, la razón es porque todavía están leyendo solo el Antiguo Testamento y parece que solo conocen la historia de Adán. A estas personas les diría, no te quedes estancado en el pasado, porque Cristo tiene la salvación. Romanos, de una manera bastante clara, hace la comparación entre Cristo y Adán. Si nos fijamos nuevamente en el texto, encontraremos esta enseñanza.
Por tanto, dice Romanos 5, 12 al 14, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir.
Allí lo tienes. Ahora Cristo es considerado un nuevo Adán.
Johnny, aquí tenemos un gran desafío, pues algunos han cuestionado un aspecto crucial de la persona de Cristo. Dicen, ¿Cristo fue apenas un ser humano, solo una persona como Adán, que tenía un estado de pureza e inocencia, y después volvió como los demás hombres?
No, no es eso, David. Gracias por traer esa discusión sobre la mesa. Permíteme resaltar lo que estoy diciendo de esta manera. Cristo es Dios hecho carne, la divinidad tomando forma humana. Pero así como la muerte y el pecado entraron en la vida de la humanidad por medio de Adán, la vida, la salvación y el perdón de Dios entraron en la historia humana por medio de Cristo.
Otra pregunta. El versículo 14 dice que Adán era figura del que había de venir. ¿Qué significa eso?
Sí, una figura o tipo, como traducen otras versiones de la Biblia, significa un patrón o una representación. Cristo es considerado el nuevo Adán, un tipo de Adán. Y esta comparación no incluye solo el hecho de que Cristo era humano, como lo fue Adán, sino también que de la misma manera que la muerte y el pecado entraron al mundo por el pecado de Adán, así la vida y la salvación vinieron al mundo por Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Todo el mundo es pecador gracias a Adán. Pero ahora, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo gracias a Cristo.
A ver. Veamos esto del primer Adán y el nuevo Adán. ¿Puedes explicarnos las grandes diferencias entre los dos, entre el Adán antiguo y el Adán nuevo, que es Cristo?
¡Qué buena observación! Pablo habla del primer Adán y el postrer Adán en 1 Corintios 15. Ya tendremos tiempo para esa importante carta más tarde. Pero para responder ahora, quiero que se fijen en lo que dice el texto de Romanos 5 a partir del versículo 15.
Sí, dice, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos.
Lo que está diciendo aquí es que los dividendos, los resultados de Cristo, son muy superiores a los problemas que resultan de la transgresión de Adán. Pero aún hay más. Fíjense en los versículos 16 y 17. Continúa explicando.
El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo.
Es decir, no solamente Jesús trajo la anulación de todo aquello que resulta del pecado de Adán, su obra trajo un resultado muy superior como el Mesías que era. Por eso el texto sigue adelante diciendo:
Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos.
¿Se dan cuenta? Todos pecaron en Adán. Todos tienen una oportunidad de salvación en Cristo. ¿Me permiten repetir esta gran verdad? Todos pecaron en Adán. Todos tienen una oportunidad de salvación en Cristo. Y el capítulo 5 de Romanos se cierra afirmando: la ley se introdujo para que abundara el pecado, no para salvar, no para que fuese base de justicia propia, sino para que aumentara la transgresión humana.
Me doy cuenta ahora que si hago una comparación, la ley es como una linterna que ilumina y muestra dónde está la suciedad, dónde está el error.
Claro, es así. La ley levanta la alfombra, descubre todo lo que está allá abajo. Leamos toda esa sección completa del final del capítulo, los versículos 20 y 21.
La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor.
¿Te das cuenta, David?
Sí, allí lo veo claramente. La ley presenta el problema y la solución para ese problema está en el Señor Jesucristo. En Él tenemos vida eterna.
Por lo tanto, mi querido oyente, no te quedes ahí paralizado. ¡Muévete! Recibe la vida en Cristo porque lo que ocurrió en Adán, aquello que fue real para Adán, ya no es una realidad para el que está en Cristo Jesús, para el que vive para Cristo. Porque esa persona recibió la vida eterna que viene de aquel que es el Señor y el Salvador. ¿La tienes tú? Que Dios nos bendiga.
Amiga y amigo, ¿te has dado cuenta que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha justificado por medio de la fe en Él? Cuéntanos qué piensas de todo esto. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Romanos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Seguramente tú que nos sigues en estas expediciones bíblicas tendrás tus preguntas. Empiezo con una que seguramente también será de las tuyas. Si fue Adán quien pecó, si fue Adán el que metió la pata allá en el inicio, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué tanto vínculo con la historia de Adán? ¿El pecado no era suyo? ¡Allá él! ¡Déjenme tranquilo a mí!
Esa pregunta es natural, Kimberly, porque alguien puede incluso pensar: yo no tengo nada que ver con eso. Pero es una ilusión. Una parte importante de la gente tiene la ilusión de que se puede vivir en el mundo de manera individual, pero no hay alternativa. Eres parte de un contexto que incluye toda una realidad. Así que, como todo el mundo es descendiente de la primera pareja, todos tienen herencia en Adán.
¿Significa eso entonces que el error de Adán nos afecta automáticamente a todos nosotros?
Déjame explicártelo de esta manera. Yo, por ejemplo, no puedo determinar mi altura, si voy a tener mucha o poca barba, cuál será el color de mi pelo. De hecho, ni lo tengo ya. Eso viene genéticamente determinado de mis padres. Y si mis padres, por ejemplo, cometen errores en su vida, eso necesariamente me afectará. Un hombre que contrajo sífilis, una mujer que fumó y bebió en su embarazo.
Entonces nuestra realidad es, no hay por dónde huir.
Sí, esa es la realidad.
Fíjense en esto. En el mismo sentido fue lo que la ecología descubrió. Lo que hago en mi casa interfiere en todo el medio ambiente. El desodorante que uso interfiere en la capa de ozono. Así que no es posible pensar en un universo individualista.
Sí, comprendo. Aquello que una persona hace finalmente afecta a las demás.
Efectivamente es así. Como Adán es nuestro antepasado, su pecado afecta a nuestra vida.
En cierta manera, esto me gusta, porque lo que estás diciendo nos pone en una situación excusable. Puedo afirmar que somos pecadores sencillamente porque tenemos una herencia pecaminosa.
Hay una verdad clara y diáfana. Somos pecadores por naturaleza, pero cada uno de nosotros también decide individualmente cometer los pecados específicos que comete. Y cuando yo hago eso, por ejemplo, estoy afirmando una vez más, «Hola, Adán, estoy contigo en este lío». Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado por acción, por vínculo, por nuestra propia decisión.
¿Es un efecto cascada?
Sí, es un efecto cascada y no sirve de nada quejarse. Lo que necesitamos hacer es asumir nuestra responsabilidad individual y correr en la dirección de la solución.
Entiendo. Es por eso que Romanos 5 está diciendo que todos pecaron en Adán y ahora todos pueden ser salvos en Cristo.
Y también, como Dios en Cristo anuló los efectos del pecado de Adán y ahora estoy en Cristo, ¿quiere decir que estoy liberado de eso, ya que Cristo me lanzó el bote salvavidas?
Miren, ahí hay que comprender bien el asunto. Cristo vino y abrió de nuevo la entrada a la presencia de Dios. Nos dio libre acceso al Padre. Él revirtió la situación dejada por Adán. Pero eso no quiere decir que la salvación de los seres humanos sea automática. Es verdad que Cristo trajo la salvación, que ella está disponible para todo el mundo y que hoy el acceso a Dios está abierto en Cristo. Jurídicamente, la salvación quedó disponible a todos, pero eso no quiere decir que individualmente las personas van a recibirla automáticamente.
¿Y si eso no es automático? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la contraseña que debemos utilizar?
Bueno, eso solo puede hacerse mediante la fe en Cristo. Solamente el que cree en Jesús será salvo. Así que, aunque Cristo haya anulado el pecado que empezó en Adán y haya traído salvación y justificación, esas dádivas no son dadas automáticamente a todo el mundo.
¿Podrías, por favor, volver a explicarlo para que lo entendamos correctamente?
Con gusto, Kimberly. Vamos a ponerlo en un lenguaje bastante sencillo para que la gente entienda. La salvación y la justificación están disponibles en la página web, pero tienes que hacer la descarga del archivo. Ya está disponible. Es como un crédito que alguien depositó en tu cuenta en el banco, pero que tienes que retirar. No hay alternativa. Tienes que apropiarte de esa salvación por la gracia y por la fe.
Hablaste también sobre la paz con Dios. En el versículo 1 del capítulo 5 de Cara dice que tenemos paz con Dios. ¿O sería mejor decir tengamos paz con Dios? ¿Se puede definir en qué situación va a ser esa paz? Si no es posible, ¿tendremos una guerra teológica aquí?
Lo que pasa es que originalmente el texto fue escrito en griego y en ese idioma existen diferencias mínimas entre la forma de pronunciar que cambian el significado. En este caso, la diferencia de tiempo verbal entre tenga y tengamos. Además, los manuscritos bíblicos antiguos eran copiados, pero muchas veces eran dictados. Así que cuando alguien leyó una palabra de una forma, la otra entendió diferente. Así que en algunos manuscritos pone tengamos y en otros tenemos. Pero los mejores manuscritos apoyan la traducción de tenemos.
Qué complicado para quien no conoce el griego. Y entonces, ¿cómo sabemos cuál es la forma correcta?
Bueno, David, podemos descubrir la forma correcta cuando leemos la línea argumentativa de Pablo. El texto dice que acabamos de recibir la justificación. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que buscaremos tener paz con Dios o que ya tenemos esa paz? Está claro que el sentido es que ya tenemos esa paz. Por eso la mayoría de las versiones, incluyendo la Reina Valera Contemporánea, correctamente traduce como «tenemos paz con Dios». Además, el lenguaje y la construcción griega muestran el uso de una declaración legal que se realiza una sola vez y cuyos resultados son permanentes. No tenemos que ir a la corte a preguntarle al juez del universo a cada rato lo que ya resolvió de una vez y para siempre. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Punto.
Y bueno, para terminar, tengo una última pregunta sobre el versículo 20, que dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Es que entonces puedo pecar cuanto quiera porque la gracia va a rebosar en mi vida? Hay gente que incluso piensa así. Bueno, cuanto más peque yo, más recibiré de esa gracia.
Allí tenemos un viejo y falso argumento para darse licencia para pecar. De hecho, existe un término teológico para esto: antinomianismo.
¿Antinomianismo?
Sí, los que proponían esta idea argumentaban que ya no estamos bajo las limitaciones de la ley moral de Moisés, así que todo vale. Analicemos esa idea. Ellos dirían: ya que Dios perdona y queda contento al perdonarnos, voy a embarrarla bastante para que me perdone más. Dios va a quedar muy contento si pecamos bastante porque así puede darnos bastante gracia. Bueno, ese razonamiento es un razonamiento falso e irreverente, un razonamiento malintencionado, porque está claro que si has sanado de una enfermedad grave, no vas a querer enfermarte otra vez solo para sentir una vez más cómo es salir de la enfermedad.
No, por supuesto que no. Es una locura.
Exacto. Alguien contó en tono de broma que había un loco que repetidamente salía corriendo y se daba la cabeza contra la pared varias veces. Entonces un día alguien le dijo: «¿Pero por qué lo haces? ¿No te duele cuando te golpeas la cabeza?» Él contestó: «Doler sí que duele, pero cuando el dolor pasa siento un alivio que da gusto».
¡Qué loco! Eso no tiene sentido. Es un absurdo total.
Ahora lo entiendo correctamente, porque si yo sé que el pecado es malo, que destruye, que mata, que devasta, ¿cómo voy a querer practicar el pecado solo para ser perdonado?
Definitivamente es así, porque eso es mala intención de alguien que no recibió de verdad la sanidad, que no fue realmente alcanzado por Dios. Una persona que vivía en la enfermedad no va a querer regresar al hospital solo porque la medicina tiene un buen sabor a dulce. El que piensa así no conoció el Evangelio de Cristo. Está completamente equivocado. Ese es un razonamiento malintencionado y Pablo lo expone claramente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy aprendimos en el capítulo 5 del libro de Romanos que hay que vivir para Cristo, no para Adán. La nueva vida en Cristo es muy superior a las pérdidas del pecado de Adán. Lo que descubrimos en ese texto, mi querido oyente, es que las bendiciones de Dios rebosan, exceden nuestra expectativa. La necesidad del hombre era necesidad de salvación. Lo que vemos es que Dios en Cristo no solamente anula los efectos del pecado de Adán que nos condena, sino que también en Cristo nos trae salvación y vida eterna.
Es decir, los beneficios en Cristo son extraordinarios.
¿Y tú? ¿Ya abriste tu corazón para recibir esa abundancia de bendiciones de parte de Dios?
Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-866-866-866. 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.